Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el día en el que se ha celebrado un homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus, más de un centenar de focos siguen activos en toda España. Los contagios avanzan con velocidad incontrolada en Lérida y en Barcelona y también en Aragón. El gobierno de esta comunidad asegura que hay focos de transmisión comunitaria y afectan a las tres provincias aragonesas. En Teruel, una escapada de amigos a Valverde de Calamocha ha terminado con 11 infectados. En Zaragoza, en la Almunia de Doña Godina, una pelea multitudinaria ha terminado con un contagiado. Y en Huesca, preocupa la situación en Albalate de Cinca. Allí se ha habilitado un pabellón para aislar a una treintena de temporeros contagiados. Vivían de forma irregular. Para contener el foco, se ha habilitado en apenas 8 horas un espacio dentro de ese pabellón. No es ningún hospital, como el que hemos visto en Madrid, en IFEMA, en otros puntos, durante los días más duros de la pandemia. Se ha coordinado Sanidad y Servicios Sociales para que estas personas estén atendidas allí y que el brote no se extienda. Lo ha contado en Herrera en COPE Ana Monclús, que es directora de Atención Primaria del Hospital de Barbastro.
Sabemos mucho más, nos pillan resabidos, nos pillan preparados, pero eso, no hay que bajar la guardia. Estamos como reviviendo un poco lo que vivimos a principios de marzo. Sobre todo, no bajar la guardia a nadie, que el virus no se ha ido, que la pandemia está, la pandemia no ha acabado. Hemos salido a la calle con la pandemia y parece que se nos han olvidado todo lo que hemos pasado, todos. Un poco de sentido común, básicamente sentido común.
Todavía en Aragón, en Puebla de Valverde, en Teruel, van a sacrificar a 92.000 bisones de una granja. El 86% de los animales, de estos mamíferos, a los que les han hecho la prueba de coronavirus, han dado positivo. ¿Por qué les hicieron los test a los bisones de esa granja? Porque había 7 personas contagiadas en el entorno de la explotación. Se extendió sin saber si fueron los animales los que habían contagiado a los trabajadores de la granja o al revés. Finalmente, como decimos, Sanidad ordena sacrificar a 92.000 bisones. Esto en Aragón. En Galicia preocupa un brote en La Coruña, en la zona de Betanzos. Alberto Varela.
Son 4 casos de una misma familia y 5 más que están relacionados. 2 brotes distintos, pero que se cree que están conectados porque todos viven muy cerquita unos de otros. Se cree que el origen de este brote de Betanzos está en una persona que vino recientemente de Lleida. Se han hecho más de 900 pruebas PCR y se intenta aislar a todos aquellos que hayan podido tener contacto con las personas que han dado positivo. Se baraja también que algunos de los contagios se hayan producido en un partido, una pachanga de fútbol sala que jugaron algunos de los infectados.
Tenemos una última hora que nos llega desde Castilla y León. El Consejo de Gobierno de esta comunidad ha aprobado el uso obligatorio de mascarillas en toda la región y en cualquier escenario, aunque se pueda garantizar la distancia de seguridad obligatoria, el uso de mascarilla en Castilla y León. Quedarían, por tanto, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias. Ampliamos la noticia que te hemos adelantado hace una hora. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que declarar como investigado, esa antigua figura del imputado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo hará el miércoles 29 de julio. El motivo: desobedecer las órdenes para retirar propaganda separatista, sabes, los lazos amarillos, otro tipo de pancartas de los edificios públicos de la Generalitat durante las últimas elecciones generales. Patricia Rossetti.
El 29 de julio a las 10 de la mañana, segunda vez que Torra tendrá que responder ante la justicia por desobedecer, por negarse a retirar otra pancarta de la fachada de la Generalitat de apoyo a los políticos presos. El TSJ de Cataluña le cita el 29 tras no recibir respuesta de su oficina para buscar una fecha compatible con sus obligaciones. Petición que la justicia hizo el pasado 6 de julio. Torra está pendiente de que el Supremo resuelva sobre su condena de año y medio de inhabilitación por desobedecer y no retirar los lazos amarillos en plenas elecciones. El recurso que se verá en septiembre.
Hoy el Real Madrid tiene la primera bola de partido. Luis Munilla, la primera oportunidad para ser campeón de Liga.
Sí, Antonio, gran noche de fútbol y de radio. Hoy en tiempo de juego desde las 8 con la penúltima jornada de Liga. Todos los partidos con algo en juego son a las 9 y el centro de atención evidentemente está en Valdebebas, porque si el Real Madrid, como dices, gana al Villarreal, será campeón. Preocupa a las autoridades la posibilidad de celebraciones en la calle y esta es la petición del ministro de Sanidad, Salvador Illa, anoche en el partidazo de COPE.
Pues sí, a mí preocupado pedir a los aficionados pues que celebren, que expresen su alegría pues en las redes sociales, colgando banderas en los balcones, pero en ningún caso concentrándose en la vía pública. Hemos de evitar las concentraciones masivas. La situación epidemiológica en nuestro país no está para que nos permitamos esto.
Habrá un fuerte dispositivo en torno a Cibeles para prevenir problemas. El Fútbol Club Barcelona, entre tanto, busca la victoria ante Osasuna y el pinchazo del Madrid. Hay 6 equipos peleando por 3 plazas de Europa League y otros 4 por evitar 2 plazas de descenso. Y además anoche Salvadorilla dijo también en COPE que a día de hoy no ve posible que la Liga comience en septiembre con público en las gradas.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia que resume perfectamente la historia dramática de la Iglesia en China en los últimos 50 años.
Es Paolo Ma Kunguo, quien nació en 1971 en plena revolución cultural en el seno de una familia católica de varias generaciones. De niño vio las iglesias cerradas o convertidas en almacenes y vivió las eucaristías nocturnas clandestinas en casa de sus vecinos cristianos. Cuando tenía solo 33 años, en 2004, fue consagrado obispo por decisión del Papa, pero al margen de las exigencias y procedimientos impuestos por el régimen comunista. Solo ahora, 16 años después, ha visto reconocida por el gobierno su condición de obispo de Suzhou en una ceremonia en la catedral. Podría quejarse de muchas cosas, pero no quiere consumir energías en lamentos ni discusiones, porque lo que urge es llevar el testimonio de Cristo a un mundo sediento de sentido y en constante cambio. Lo vamos a contar, esta historia china, dentro de un ratito, en El Espejo.
En media hora te escuchamos, José Luis, escuchamos El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE. Seguimos en Mediodía COPE. Un día más nos vamos a trasladar hasta la provincia de Lérida. Allí, ya sabes, ha entrado en vigor ese decreto que afecta de lleno a Lérida ciudad, Lérida capital y a 6 municipios de la comarca del Segrià. El lunes hablábamos en Herrera en COPE con José Bellera. Él tiene una óptica. Y en el momento donde más dudas había con ese decreto, con esa imposición, con la decisión de la justicia que lo tumbaba, Torra diciendo una cosa, la justicia otra, él lo tenía claro.
Yo he abierto, como presidente de la zona ayer dije a todo el mundo que abrieran, que no ha de haber ningún problema, que no ha de verlo, hoy por hoy, mañana ya te lo diré, ya no me adelanto, pero hoy por hoy no ha habido ningún problema. La gente ha tenido que abrir, la gente tiene que salir con tranquilidad a la calle con sus medidas y la vida continúa.
Bueno, sus palabras ya notábamos que esto podía cambiar en cuestión de horas, así ha sido. Se puede, no es un confinamiento domiciliario como tal, porque se puede salir a pasear, reunirse con amigos, eso sí, en grupos de máximo 10 personas, pero lo que contempla son importantes restricciones. Y uno de los colectivos más perjudicados, aquí llueve sobre mojado, es el de la hostelería. Toni Márquez está al frente del restaurante Ayo en Lérida. El domingo, viendo lo que ya venían anunciando las autoridades catalanas, él decidió echar el cierre y ahora ha comprobado que no va a poder abrir, justo cuando estaban o comenzaban a recuperarse. Toni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ya te anticipaste, ¿no?, poco a la situación que se ha confirmado con ese decreto que obliga al cierre de bares y restaurantes en Lérida y en esos 6 municipios de la comarca del Segrià.
Sí, bueno, nos anticipamos. De hecho, ya había salido la propuesta de gobierno de la Generalitat y entonces, claro, no es lo mismo cerrar una cafetería que un restaurante, ¿no? Tiene que dar todo pues involuto como lo estábamos haciendo. Y entonces, pues, nos adelantamos y ante ese momento de incertidumbre que vivíamos, sabíamos que acabaría así, ¿no?, como ha sido.
Claro, un amigo mío hostelero decía, los botellines no se estropean o los refrescos, pero la carne, el pescado sí.
Claro, evidentemente, tiene una trazabilidad, además... estamos muy indignados, ¿no?, porque no sé qué les motiva a pensar que exclusivamente la hostelería puede hacer que el COVID se traspase, o sea, contamine a todo el mundo, cuando hemos todos en Lleida, además lo puedo corroborar, hemos tomado las medidas de los EPIs, están los locales limpios, todo el mundo con mascarilla, Y si vierais la ciudad, esta alarma social que se ha creado y esta mala imagen que está dando Lleida, que no es cierto, que parece que no queramos luchar contra la enfermedad, es todo lo contrario. Lo que queremos luchar es con las consecuencias, ¿no? Que después nos vendrá una miseria absoluta.
Nos vendrá, no, nos está viniendo ya, la tenemos ya encima, Tony. En tu caso vas a explorar otras vías, no sé, la de reparto de comida a domicilio, la de comida a recoger en tu local, no sé si tienes disposición de hacerlo, si tienes posibilidades.
Sí, estamos en ello, estamos haciendo, ya lo hicimos durante el confinamiento cuando nos dieron la opción, y estamos haciendo una serie de menús y productos típicos de aquí de Lleida, del Segrià, para llevar, ¿no? Todo hay que decir que además, pues bueno, lo ofertamos de manera que sea accesible y que sea al alcance de todo el mundo.
Hablabas de la ruina. Tú te has visto obligado a aplicar un expediente de regulación de empleo temporal. No sé si habías levantado ya todo el ERTE a todos tus trabajadores.
Bueno, yo había recuperado a todos, menos a dos que los tenía en ERTE parcial. Que tampoco ellos mismos, los pobres, no entienden el qué y el por qué, o sea, se han de sentir tan perjudicados, ¿no? Evidentemente, nosotros también, porque claro, la empresa pierde el 100%, o sea, y esto no sé quién lo pagará, porque aquí todo el mundo, mucha fachada, mucho hablar, políticamente llegan tarde a todos los lados, ¿no? Aquí ayuntamiento, autonomías, incluso si se alinearan con el gobierno central, pues todavía respiraríamos algo, pero hay una incertidumbre brutal, ¿no? Y bueno, a ver si Dios quiere y se ponen de acuerdo y nos hacen ayudas directas, que es que hasta ahora realmente nos han dejado ahí como en el olvido, ¿no?
Incertidumbre, desconcierto, Tony, y hemos visto que, bueno, la falta de recursos para parar la pandemia al final la están trasladando, en este caso, a los ciudadanos y muy en especial al sector de la hostelería, que son los primeros que se han visto obligados de nuevo a cerrar. Tony Márquez, al frente del restaurante Ayo en Lérida. Pues mucho ánimo y a ver si la situación revierte pronto, porque, como dices, la vuelta de nuevo a la paralización total, al cierre de la persiana, aboca la ruina. Mucho ánimo y mucha suerte, Tony.
Y muchas gracias y salud para todos.
Lo que hace falta, salud para todos, pero estamos viendo que, bueno, la falta de recursos de las administraciones al final la están pagando los propios ciudadanos. Vamos a cambiar de escenario, vamos a cambiar de registro. Al contrario de lo que sucedió al inicio de la pandemia, recuerdas que se hablaba en los prolegómenos de toda esta pandemia que los más pequeños no eran un objetivo del coronavirus, no les afectaba el virus. Bueno, luego ya poco a poco vimos que sí. Y ahora el contagio entre los más pequeños se ha disparado, aunque muchos de ellos no notan, son asintomáticos. Es algo que nos preocupa y por lo que hemos preguntado al doctor Quique Bassat de la Asociación Española de Pediatría.
Estamos viendo un aumento no porque el virus haya cambiado, no porque creamos que se transmite de manera diferente, sino porque los que se exponen al riesgo de infectarse son ahora sobre todo los más jóvenes.
Bueno, esa es la realidad. De hecho, muchos de estos casos se están detectando por el rastreo de los contactos de pacientes que han dado positivo o en pruebas rutinarias previas a una cirugía, por ejemplo. Hay muchas dudas todavía sobre la capacidad transmisora del virus de los niños. Una transmisión que además estos meses se ha interrumpido en gran medida con la suspensión de las clases. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a las aulas?
Sabemos que el compartimentalizar el riesgo de infección estableciendo estas burbujas que no se mezclen con otras burbujas funciona. Lo que pasa es que uno de los factores determinantes de estas burbujas es su tamaño. Y nosotros siempre hemos propuesto que el tamaño de las burbujas sea relativamente pequeño, con un máximo de 8 o 10 niños.
Bueno, hay que recordar que aunque a edades tempranas los síntomas suelen ser menos graves, sí que se han dado casos de pequeños que han ingresado en la UCI. Es desde luego un problema importante que queremos abordar con la doctora Belén Aguirre Zabalaga de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, se está hablando incluso de porcentajes de crecimiento del 80% en niños. ¿Cómo se pueden detectar los casos de coronavirus en menores que, como estamos contando, la mayoría de los casos son asintomáticos?
Pues efectivamente, vamos a ver, todo esto lo vamos conociendo según va ocurriendo. Hay que tener en cuenta también que al principio de toda esta pandemia, pues el diagnóstico, por ejemplo, con PCR para los niños estaba restringido solamente a casos hospitalarios, a casos que estaban graves y ingresaban. De tal manera que aquellos pacientes que pudieran pasar de una manera más leve, con menos síntomas, no los estábamos diagnosticando realmente, no les hacíamos la PCR. ¿Qué ocurre? Ahora sí tenemos disponibilidad en atención primaria de diagnosticar casos leves, casos paucisintomáticos, sospecha de casos que no sabemos si son o no son, tenemos más posibilidad de hacer PCR y, por tanto, se estará diagnosticando más. Todos los factores influyen. Efectivamente, lo que sí se ha visto es que hay una parte de pacientes pediátricos que están graves e ingresan, pero hay una gran parte que lo pasan pues como a lo mejor otras vías respiratorias, como estamos acostumbrados a ver vías, y es quizás más leves. La gran diferencia es que ahora sí tenemos capacidad de diagnosticarlos porque sí tenemos opción de hacer PCR en casos leves.
Está claro que conocemos cada vez más de este coronavirus, doctora, pero ¿podemos asegurar que los menores son más inmunes?
Bueno, hay muchas teorías. Hay que tener en cuenta que todo esto se está sabiendo sobre la marcha. Todavía nos queda muchísimo que conocer. Está claro que en las series pediátricas publicadas los niños tienen síntomas, pues eso, más leves, menos graves, hay menos proporción de pacientes ingresados. Y luego hay muchas teorías sobre por qué este virus en los niños se comportó de una manera diferente a otros virus respiratorios, por ejemplo. Hay muchas teorías. La teoría de que su sistema inmune está más entrenado, train immunity, ¿por qué? Pues porque están pasando muchas otras infecciones respiratorias, porque los estamos vacunando y, por tanto, las vacunas ayudan al sistema inmune. Hay muchas teorías y queda mucho, mucho, mucho por saber, que sabremos en los próximos meses o los próximos años, seguramente.
Yo le voy a hacer una pregunta complicada. ¿Sabemos algunos detalles de cómo va a ser la vuelta al curso a partir de septiembre? Hay muchos padres hasta ahora que nos están escuchando. ¿Qué medidas habría que tomar de cara a la vuelta a las aulas en septiembre? Porque lo de separar a los niños es complicado.
Hombre, la pediatría siempre es complicada en este sentido. Pues tendremos que hacer lo que sabemos que funciona, porque las cosas que no sabemos todavía están por descubrir y no podemos adivinarlas. Pero lo que sabemos que funciona es la higiene de manos, el uso de mascarillas y mantener distancia social siempre que se pueda, teniendo en cuenta de que no tienen nada que ver un niño de 3 años con un niño de 13, y son los dos pediátricos. Entonces, habrá que hacer todas las medidas posibles, tanto en los colegios como en las familias, para evitar la transmisión dentro de lo que se pueda. El qué va a pasar no lo sabe nadie, que va a ser complicado seguro, porque hay que tener en cuenta que cuando los niños vuelvan al colegio existen otros virus respiratorios con los que pueden confundir el diagnóstico. Entonces, que va a ser un otoño difícil para los pediatras seguro, para los padres también, seguro.
Está siendo un verano ya difícil cuando presuponíamos que iba a ser un periodo más calmado. Bueno, a la vuelta de la esquina está la vuelta al cole y cualquier precaución será poca. Doctora Belén Aguirre Zabalaga de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, gracias por estar en Mediodía COPE y por habernos explicado todo esto también. Un abrazo.
De nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La una y media, las doce y media en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Te lo venimos contando desde primera hora de la mañana. La plaza de la Armería del Palacio Real ha sido el escenario del homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia del coronavirus y también el homenaje a todos esos profesionales que han trabajado sin descanso para combatir la enfermedad. Un acto civil organizado por el gobierno, un gobierno que se niega a reconocer la cifra real de muertos. Oficialmente, los registros oficiales admiten esos 28.413 fallecidos por coronavirus, aunque los registros civiles y también el Instituto Carlos III, incluso el Instituto Nacional de Estadística, apuntan a que los muertos por coronavirus en España superan los 40.000. Un homenaje emotivo al que han asistido todos los presidentes autonómicos, también expresidentes del gobierno, menos Felipe González, y un acto que ha estado presidido por los reyes. El rey Felipe VI ha reiterado que las víctimas no están solas en su dolor y que nunca van a ser olvidadas. Se ha escuchado también la voz de los sanitarios. Le ha puesto voz a este colectivo Aroa López, que es enfermera del Hospital Vall d'Hebron. Aroa López ha pedido, en una emotiva intervención, que no olvidemos nunca la lección aprendida y que sigamos las recomendaciones sanitarias.
Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias. Quiero que piensen en los que fallecieron y también en los profesionales sanitarios que dejaron sus vidas en la lucha. Por favor, que su esfuerzo nunca sea en vano.
Este mensaje es muy importante, sobre todo cuando seguimos contando brotes y focos en los que se expande el coronavirus por España. Hablamos ya de más de 120 brotes. Cataluña sigue siendo el que más preocupa, con cerca de 1.000 casos en las últimas 24 horas a la espera de recoger los datos de hoy. Te recuerdo que solo 246 se han detectado en Barcelona capital, aunque la peor parte se la sigue llevando Lérida, con Lérida ciudad y el resto de municipios de la comarca del Segrià. Preocupan también los positivos en Aragón. Son 166 en toda la comunidad. Solo en Zaragoza se han registrado un centenar de positivos en las últimas 24 horas. Y en la localidad de Albalate de Cinca, el ejército se ha desplegado para controlar esa treintena de positivos. Son temporeros que permanecen aislados en un pabellón. El presidente de Aragón, Javier Lambán, lo tiene claro, actuará de manera contundente para evitar la reproducción de los brotes.
Tenemos que evitar por todos los medios que se produzcan esos focos de contagios y de la misma forma que vamos a intentar por todos los medios que las medidas de restricción de acceso a la hostelería acaben cuanto antes, ya no son excesivas, pero cuanto antes terminen mejor, vamos a evitar también por todos los medios la reproducción de brotes actuando con contundencia, no nos temblará la mano.
Y mientras siguen expandiéndose los focos de coronavirus en España, también se amplía las comunidades autónomas en las que será obligatorio el uso de mascarilla en cualquier escenario. La última de incorporarse a esta medida es Castilla y León. De momento, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Canarias son las únicas comunidades sin esa obligatoriedad. Bueno, y en ese homenaje hemos escuchado alguna de las voces familiares de víctimas de coronavirus, en ese homenaje oficial organizado por Moncloa. Pero el coronavirus ha golpeado a muchísimas familias en España. Raro es el caso que no conozcas a alguien directo que haya sido golpeado por el coronavirus. Y precisamente, Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Queremos preguntar por esto en Mediodía COPE hoy.
Pues sí, queremos saber si el coronavirus te ha golpeado de cerca, si has tenido casos, algún familiar o algún amigo que haya enfermado, casos cerca de ti, o te ha afectado a ti personalmente. ¿Cómo has vivido esos momentos de incertidumbre, de miedo? ¿Te has sentido solo? ¿Cómo te ha afectado físicamente, pero sobre todo psicológicamente y anímicamente, tener tan cerca la enfermedad? Y ahora que vemos tantos brotes, ¿vuelves a tener miedo por ti y por los tuyos? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637 23 0000 y enseguida te escuchamos.